como los de la música.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera su caudal.
Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad.
Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral.
Subo desde el sur hacia el América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las sangres pueden ser canción en el viento.
Canta conmigo.
La plata torrencial del Urubamba hace volar el polen a su copa amarilla.
Huele el vacío de la enredadera, la planta pétrea, la guirnalda dura.
Sobre el silencio del cajón serrano, ven minúscula vida entrelazada.
Bueno, y un comienzo.
Qué comienzo, ¿eh?
Un comienzo fantástico hoy de.
Qué comienzo.
Sábado de Todos, con esta canción con todos, un verdadero himno latinoamericano y mundial. ¿Y por qué comenzamos con esto, Patricia? Muy buenos días.
Buen día, Lucio. Buen día, Ezequiel, a nuestro invitado, Octavio Pagliotto, y a toda la audiencia que nos acompaña.
Comenzamos así porque tenemos una visita muy distinguida en la ciudad de Paraná desde el día de ayer, porque va a actuar hoy en el Teatro 3 de Febrero, desde las 21. En este homenaje que le quiere hacer la Municipalidad de Paraná, también y el pueblo de Paraná, junto
verdad,
con artistas invitados.
Muy generoso. Sí. Sí.
La voz que están escuchando es de César Isela.
¿Cómo le va?
Mucho gusto, mucho gusto. Un poco enojado, me despertaron muy temprano. ¿No?
¿De mal humor?
No, claro, porque no estaba proyectado. ¿Vio?
Claro.
No sé, hace 7:30 me llamaron.
No,
¿por qué
muy
esa
temprano.
Voz?
Es muy temprano. Y uno se imagina que el músico, el creador, está temprano, escuchando los pajaritos.
Está inspirándose desde temprano.
Dice, don Atahualpa decía, hay conjuntos que se han hecho músicos para levantarse tarde, paisano, me decía. Mentira, nosotros somos tempraneros. Él porque era un gaucho que andaba con los caballos ajenos por el monte.
Claro, eso es porque andó aquí por Entre Ríos.
La verdad que, sí. Yo anoche tuve un encuentro con el señor intendente, con mucha gente, muchas familias lindas. Y hace muchos años, demasiado que no vengo a Paraná, que no vengo a Entre Ríos, porque yo tuve una experiencia muy fea en el Pleno Mundial del 78, después de una actuación, estaba en la terminal de ómnibus de Paraná, con mucha gente por suerte, eran momentos muy difíciles de la dictadura militar, aparecieron tres monos muy grandotes, el que menos medía, medía 2 metros. Me levantaron de la terminal y me metieron adentro un Falcon verde. Bueno, fue horrible. Lo viví y por suerte la gente se movilizó. Me llevaron a varios lugares que no quiero contar porque eran muy feos. Y al otro día me blanquearon en la policía provincial. Y de verdad que me quedó una sensación muy, muy, muy horrible. Ya después me tuve que ir del país porque todo se hacía muy difícil. Claro. Por mi familia, por la seguridad de mi familia. Exacto. Y después no volví a Entre Ríos, increíblemente.
Qué mal recuerdo le ha quedado, lamentablemente.
Un recuerdo horrendo. Porque era, nosotros sabíamos, los que estábamos jugando con desde la izquierda, con Tejada Gómez, con Mercedes Sosa, con los trovadores, con tanta gente, Víctor Heredia y tanta gente, decíamos, sabíamos cuáles eran los límites que podíamos aceptar, ¿no? Los límites eran muy extremos. Pero con esa experiencia que vivimos, era feo quedarse, porque en mi casa en Montserrat me tocaban el timbre a las 4 de la mañana, miraba desde el balcón y había un montón de gorras verdes, horrible.
Qué terrible.
Era lindo. Y de repente desaparecían los tipos, metían miedo. Claro. Metían miedo a mis hijos en la escuela.
Así asocia Paraná usted,
claro,
entonces.
Claro. Sí, claro. Después, no, seguramente sí. Me quedo porque es increíble, les cuento, uno que no le queda el recuerdo, como que se lo borra el recuerdo. Uh-huh. Es increíble. Yo no me acuerdo de nada después. Bueno, no importa, estamos acá de vuelta, sí. Vamos a cantar.
Y eso es lo bueno, eso es lo positivo.
No,
es
lo
positivo.
Lo más lindo que vamos a cantar en un teatro que yo lo hice muchas veces con Los Fronterizos, ¿no? En los años final de los 50, principio de los 60. Ese teatro tiene cierta magia, es hermoso, tiene una acústica increíble.
Impresionante.
Es grande porque entra mucha gente, pero es chiquito, es íntimo, es muy lindo, tiene mucha historia. Aparte, a ese teatro han venido la mayoría de los artistas nacionales y muchos internacionales.
Sí, es uno de los más importantes del país.
Lo es, de verdad que lo es. Uh-huh. Lo es. César. Y la gente es muy cálida en Entre Ríos.
Usted habló de cuando...
Perdón, actué con Onofronte y con Linares Cardoso ahí también. Uh-huh. Hace muchos años.
Usted habló de cuando tuvo que irse del país. Sí. Una época muy dura que usted prefiere no recordar. Pero que debemos recordar sin duda. Y hoy precisamente es como un homenaje que se le rehizo a usted por su lucha, por la democracia, por sus valores. Son recordados también cuando volvió la democracia esos
sí,
recitales que se hicieron.
La verdad que era muy lindo, muy bello. El primer tiempo de Alfonsín eran las calles llenas de música, de actores, de pintores, de toda esa gente que no podía hacer su arte y que de verdad vivimos intensamente. Yo, entre otras cosas, Félix Luna, que era secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en el tiempo de Alfonsín, vino un día a pedirme que sea director del Centro Cultural San Martín. Un centro maravilloso. Nosotros era todo muy artesanal. Claro. Y contar con un centro cultural para hacer las cosas que hice en 3 años ahí, con 1.300 empleados, y la cantidad de actividad que teníamos, era muy bello, porque teníamos las puertas abiertas por la democracia, por cierto.
Un renacimiento para ustedes.
Claro. Bueno, y grabamos cosas que nadie nos prohibió, y hicimos cosas que nadie nos prohibió. La verdad que era de mucha felicidad. Vivimos intensamente, lo seguimos haciendo, por cierto.
¿Y la misa criolla?
Bueno, otra historia bellísima. Yo empecé con Los Fronterizos cuando apenas tenía 17 años, era un adolescente. Mi primera actuación fue en Radio Carve de Montevideo. Profesionalmente actué por primera vez en el exterior. Salir de Salta, en un tren que duraba casi 3 días, de Salta a Buenos Aires, a Retiro. Salíamos gente y llegábamos a Adobe allá, por el Tiesal que había en Santiago, claro. Catamarca.
Qué buena descripción.
Claro, ¿no?
El calor también.
El Tiesal que había. Y claro, 3 días arriba de un avión, trochangote, imagínense las cosas que hacíamos, las peñas que hacíamos, hasta bailábamos en el tren.
Claro.
Y tomar después una lanchita, no me acuerdo, para cruzar a Montevideo, era fantástico. Fue un comienzo muy lindo. Después, en el 57, con Ariel Ramírez, que todavía no era obispo, me gusta decir, porque no había hecho la misa criolla, fuimos a la ex Unión Soviética, Polonia y Checoslovaquia, Los Fronterizos, Ariel Ramírez, un montón de artistas latinoamericanos, y Horacio Heraclio Catalín Rodríguez Guaraní. Lo conocí a Horacio el 12 de agosto de 1957 en la Plaza Roja de Moscú. Él ya era comunista y hablaba ruso. Horacio Heraclio Catalín, nuestro querido Horacio, que se nos fue hace poquito.
Sí.
No hay que estar triste con Horacio, porque me llamaban por mi amistad con él, porque tenemos también un montón de canciones hechas juntos, me llamaban los periodistas para que me ponga triste. No, la vida de Horacio fue muy hermosa. Y aparte, con toda la vida que hizo, llegar a 91 años no es poca cosa,
parece,
¿no?
¿Qué le parece?
Entonces yo contaba la simpatía que tenía el Horacio, que era magnífico, un tipo magnífico realmente. A él le volaron la casa, le volaron su casa. Horacio se llevó a la tumba esquirla de granada de Pidela en la cola, porque era muy feo lo que pasaba.
Y eso que él contó por allí en algún reportaje que estuve escuchando, que él no estuvo tan, digamos, por aleatorio fue lo de él, porque no estaba tan comprometido en
comprometido en era el gran jetón que se subía al escenario y no voy a decir la mala palabra que decía contra los dictadores, era el más jetón.
Sí.
Era hermoso Horacio.
Pero él decía por ahí que no era tanto ideológico, era claro. Porque él tenía que ir adelante, claro. Nada más.
Era un desbocado por ahí.
Sí, era un desbocado.
El desbocado por eso.
No, Horacio fue el más prohibido, el más perseguido, le volaron la casa, le tiraron granada en la cola, etcétera, etcétera. No se puede. Horacio era como un líder de nuestro grupo, bueno, Mercedes, Armando Tejada Gómez, Hamlet Lima Quintana, yo, Víctor Heredia, ¿verdad? Puedo contar los trovadores, Quinteto a Tiempo.
César, desde los fronterizos, desde aquella vez, desde su tierna edad que usted habla, hasta hoy, ¿qué hecho lo ha marcado? ¿Qué me puede decir, o qué nos puede decir, perdón, acerca del folclore, su crecimiento, o qué hecho negativo puede señalar hasta este momento?
Tal vez esto que estamos hablando, el tiempo de los milicos, ¿no? Uh-huh. Desde aquellos milicajes del tiempo del Frondizi, el muy buen gobierno que hacía Frondizi, en bien del país, el petróleo, etcétera, sí. etcétera. Yo tuve experiencias muy feas con los golpes militares, todos tuvimos experiencias horribles, por cierto. Pero el hombre público, como decíamos recién de Guaraní, nosotros no nos podíamos esconder como los actores que no podían trabajar, no podíamos ser clandestinos, era imposible. Pero nosotros cantábamos. Y cuando no podíamos cantar, íbamos a las iglesias, a los hospitales, íbamos a lugares que podíamos, nos permitían entrar y cantar con la gente.
Siempre
a la
se cárcel. Nos arreglaban.
Siempre nos arreglábamos, sí, es verdad. Yo en 1977, con Antonio Berni, ese gran pintor, creador, de, entre otras cosas, de Juanito Laguna, ese cartonero que todavía vemos en las calles de las grandes ciudades de América Latina, hice un disco hermosísimo con él, lo llevé a un estudio, él contó cómo nació Juanito Laguna, etcétera, etcétera, y grabamos un disco bellísimo, con 4 reproducciones en colores de Juanito, de los cuadros de Juanito. Cuando salió a la venta, llegó el ejército a varias casas de disco y detuvo a Juanito Laguna por subversivo. ¿Escucharon? Entonces no se podía vender el disco en ninguna casa de disco.
Imposible.
Un disco hermoso, así con... Se abría, era una carpeta muy grande con reproducciones en colores.
Toda obra de arte.
Una obra de arte. Muchos de mis discos llevan pintura de tapa. Carpani, Carlos Alonso, el gran Carlos Alonso, Schürrchen, cuando hice un disco dedicado a José Pedroni, ese gran santafesino hermoso, uh-huh. que cantó Cajita de Música, la Mamá Angustia, Maternidad, que yo
musicalicé. Hermoso ese Maternidad.
Es hermoso como cuenta. O sea, nuestra vivencia ha sido muy intensa. Yo, de verdad, en estos tiempos que ya estoy un poquito grandecito, no tanto, agradezco a Dios todas las mañanas por la vida que me dio. Yo agradezco desde mi nacimiento, digo siempre, a veces charlo con la gente del escenario, qué lindo saber dónde uno, la cigüeña eligió tirar, ¿no? Porque me podría haber tirado en Alemania, en Tanzania, en otro lugar. Me tiró en el mejor lugar, que Salta, con una madre hermosa que tuve, con 10 hermanos, con una provincia llena de luz. Armando Tejada Gómez, la madre de Tejada Gómez, parió 22 hijos. Usted dijo, por 10 hijos. Armando, y aparte, cuento siempre la ternura de esa mujer, que aparte de parir 22 hijos, creó un changuito que era Guachito, que a la sazón fue el marido de Mercedes Sosa, papá de Fabián Matus. Las historias de las mujeres de las provincias, nosotros la hemos cantado.
Qué riqueza, ¿eh?
Claro, ahí nacen nuestras canciones que llegan con tanta facilidad a la gente, porque hay una historia en cada canción.
César, usted hablaba de Armando Tejada Gómez. Usted compusieron esa canción que escuchábamos en el comienzo del programa, que ya es un himno latinoamericano. Sí. ¿Usted qué siente, un artista, un creador, cuando una canción trasciende de esta forma?
No está en nosotros. Nosotros, mire, Todas nuestras canciones, la mayoría, el 90% de canciones tienen historia. Lo que vivimos nosotros en los años 60, el cordobazo del 29 de mayo de 1969, yo lo viví estando en Córdoba intensamente, porque yo era como un secretario ad honorem de Agustín Tosco, de Cultura. Le armábamos los festivales, íbamos en patota, poníamos plata en nuestro bolsillo, porque el gremialismo también estaba acosado por la malvada dictadura de Onganía, de Labio Leporino malvado. Y de verdad que hubo muertes en Corrientes, recuerden, hubo muertes en Rosario y hubo muerte en Córdoba, de estudiantes y de obreros. Yo el 3 de junio me tenía que ir a la República Dominicana. Fíjese que le voy a contar la historia de esta canción. En la República Dominicana había un gobierno supuestamente democrático que no lo era. Y ahí empecé a ver un montón de cosas de América Latina y me iba saliendo una melodía de una canción. Yo soy muy elemental para crear mis canciones. Cuando recorrí Panamá, México, Perú y volví a Buenos Aires, me encontré con Tejada Gómez, que le gustó la melodía de lo que yo había hecho en el camino. Y le dije, mira, yo quiero una canción de esperanza. Dice Armando que se fue de mi casa, él siempre inventaba cosas, que vio un boliche abierto. Bueno, un vaso de vino siempre viene bien al poeta. Le pidió un papel y un lápiz a los mozos. Y le gustó la primera frase que dijo, salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Se enamoró de esa frase y cuando llegó a su casa ya tenía la letra hecha. Es hermosa esa historia. Entonces el otro día Armando viene a mi casa, yo vivía en la 9 de julio, en 140 departamentos, o sea que el portero eléctrico era más grande que la acordeona de Antonio te agarró el error. Y me tocó mi portero, el malvado, a las 8:30, 9, yo dormía a esa hora. Y me dijo una frase que no me olvido nunca. Poeta a domicilio, me dijo.
Claro, poeta que se va a olvidar.
Entró a mi departamento y me tiró la letra que entraba justo en mi melodía. Bueno, la cantamos, esa versión que acabamos de escuchar. La hice con un quinteto muy nuevito de La Plata, Quinteto Tiempo, que yo decía Quinteto Mal Tiempo, porque cada vez que actuábamos juntos llovía.
Hasta parece de ficción esa historia que cuenta.
Bueno, esta historia, hasta que la conoce Mercedes la canción, porque Mercedes se casó con el hermano de Armando. Ajá. Y nos la graba y se convierte en un hecho universal. Todas las canciones que me grabó, que son 14 canciones que me grabó Mercedes, son universales. Yo les cuento y quiero compartir con la gente. Yo viajo mucho por el mundo con mi esposa y con mi guitarra. Y a mí como artista no me conocen, pero me reciben y proyectan actividad mía como compositor. Es fabuloso, es la garganta de Mercedes. Si a la gente se... ahí les traje un disco de regalo, van a encontrar versiones en sueco, en finlandés, en hebreo, de nuestras canciones, de Canción con Todo, por ejemplo. Es fantástico cómo ella llevó nuestra canción, nuestras historias y nuestras vivencias y las sabía contar cantando. Es hermoso eso.
Es lo que pasa con toda obra de arte. Una vez que sale del creador, ya deja de ser dueño, claro, exactamente.
Mire que la pintura es difícil, sin embargo, uh-huh, también tiene ese
también
mismo,
tiene ese funcionamiento.
Mismo, exactamente. Uh-huh. La danza, la. Pero la canción tiene, es como el viento, la canción tiene la ventaja del viento, se va por el mundo y se va. Y yo cuento cantando, mire, me pasa viajando por Latinoamérica, se me está poniendo la piel gallina, y pasa un changuito en bicicleta silbando, y yo quiero decir, pará. Cuando fuimos a Cuba, les cuento una anécdota muy bonita. Yo viví intensamente el 70-73 de Salvador Allende en Chile. No podíamos perder nuestra gran oportunidad del socialismo con el voto, cosa que había otro tipo de socialismo, sí, sí, en Cuba, por cierto, contra una dictadura. Y viví intensamente todo eso y me hice muy amigo de Víctor Jara, autor, compositor, cantante hermoso, director de teatro, Víctor. Nos hicimos muy amigos con Alfredo Citarros, inclusive. Uh-huh. Vivimos esos 3 años muy pegados a Chile porque yo quería vivir la experiencia de eso. A Víctor Jara lo mataron en el lugar que habíamos hecho un festival una semana antes del golpe, o 15 días antes del golpe. Lo asesinaron mal, lo fusilaron mal. Entonces, Armando Tejada Gómez gana, con un libro, Canto Popular de las Comidas, un premio muy importante de América, que es la Casa de las Américas de La Habana, Cuba. Y vamos, nos invita a Fidel a ir a Cuba con Armando. Fuimos con Armando. Y en Isla de Pino, que era en el 74, En ese tiempo Isla de Pino era una ciudad administrada por los jóvenes, todos eran jóvenes. Y entonces estaban esperándonos para hacer el homenaje a Víctor Jara, el asesinado Víctor Jara, asesinado por Pinochet. Y se acercan tres changuitos cubanos, mulatitos, con una guitarra, y nos escuchan a mí, escuche, compañero, queremos cantar una canción de hermandad latinoamericana que queremos, porque nos representa a todos. Y con hermanos nos empezamos a codear, era muy fuerte, no le podíamos decir a los niñitos.
Imposible.
Nunca, y salgo a caminar por decir, nunca lo vi llorar para adentro Armando tanto, porque era emocionante que esa canción llegó ahí. Resulta que después nos enteramos que estuvo 7 años de cortina musical de la radio, La Voz de América de La Habana, Cuba, era cortina musical de la radio todo el día por Mercedes Sosa.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla la canción! ¿Cómo puede viajar cuando llega a la gente, cuando llega a ciertos sectores de la cultura? Es fantástico.
César, después vamos a ver un temita musical si tiene tiempo y seguimos hablando, ¿qué le parece? Pero quiero consultar esto que ustedes llevaron con sangre adelante, porque les costó sangre, sudor y lágrimas. ¿Usted cree que prendió en la sociedad de los músicos?
En esos tiempos sí. Uh-huh. Estamos viviendo, no nos olvidemos, no es un discurso, es una revolución tecnológica espantosa, a mí me asusta. Uh-huh. Digo que es fantástica. En Buenos Aires no se puede caminar por la vereda. Las mujeres andan con 2 celulares y te llevan por delante.
Terrible.
Y sí. Se enojan todavía. Sí. Como. Pero de todos modos, sí, prendió fuerte en nuestra canción latinoamericana. Particularmente en la Argentina, por su contenido, mire, la misa criolla, usted mencionó esa misa criolla, más de 20 millones de discos vendidos en el mundo, es una maravilla, porque no es un disco comercial, no es bailable, es un tema religioso, bellísimo, cantado por los frontes y por el coro, que es una maravilla realmente.
Exquisito.
Se editó en todos los países del mundo. Entonces, pero nuestra cultura cancionera, la chilena, la uruguaya, está muy fuerte en el mundo. Porque había intérpretes que recorrimos el mundo contándole por qué tal cosa. Era fantástico. Yo tuve que vivir en ese periodo de los 1000 hectáreas en España, pero iba a actuar muchísimo a los países del Mar del Norte, Suecia, Finlandia, Dinamarca. Y era fabuloso como por medio de un intérprete la gente nos preguntaba qué era Fuego en Animaná, que había grabado Mercedes. Y yo les contaba qué es lo que había pasado en Animaná, ese pueblo nuestro, que fue el primer piquete que ocurrió en la Argentina en el año 72, creo que fue. Y Mercedes lo incluyó en el Universal. Pero la gente quiere saber cómo, por qué ese sonido doliente de una vidala.
¿Cómo nació?
Exactamente. Claro. Y era fabuloso cómo se prendían, porque nosotros éramos morochos levantiscos. Latinoamérica alborotaba del mundo. Perdón, yo me entusiasmo.
Escuchamos un poquito de música.
¿Cómo no? Va a ser mejor.
Operador.
Como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol de la soledad. Que por estar en mi raíz ya no crezco más.
Piensan que estoy secando el sol de la soledad, que por estar mi raíz ya no crezco más. Es que yo soy, ya sé que soy la misma mamá, mujer que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de animal. Sepan los que no han sabido que no estoy de solo estar. Estoy parado en el pico. Que no estoy de solo.
más ardió el pueblo por la tierra y por el pan, y la fogata en el valle no estaba por solo estar.
¿Quién me está de solo estar viendo el sol volver? Yo quiero ver en mi país el amanecer.
Crecer, yo quiero ver en mi país
el amanecer.
Soy pa' durar como el maíz, simple y cereal. Soy pa' durar porque yo sé pasar y pisar. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná.
Déjenme estar, de solo estar, viendo el sol crecer. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy pa' durar como el maíz, simple y cereal.
Soy pa' durar porque yo sé pasar y pisar.
Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Soy pa' durar como el maíz, simple y cereal. Soy pa' durar porque yo sé pasar y pisar. Si es por saber
ayer no más ardió el pueblo por la tierra y por el pan, y la fogata en el valle no estaba de solo estar.
Desde la histórica ciudad de Paraná, capital de la Confederación Argentina, esta es LT14, Radio General Urquiza de Paraná. AM1260, la radio de todos.
Querían zapita cartera, ahora van a saber lo que es. Salta venir. Parches, vino salteño, la voz del carnaval.
Machao de tiempo, voy a tu encuentro, necesito olvidar. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, padre del carnaval.
Pucha, qué lindo Xiomara el persa, por ahí te hubiera hallao.
Qué macha linda, cuánta poesía nos hubiera soltado. Qué macha linda, Xiomara el
persa. Y seguimos en este sábado de todos. Estamos escuchando la voz
de la Chagra, Negra Chagra.
Que sí, va a estar esta noche.
Va a estar esta noche, sí, la invitamos para. Es muy divertida, canta muy lindo, hacemos un dúo bonito. Y cuenta cosas muy bonitas que voy a tratar que cuente esta noche en el teatro.
Muy salteña.
Es muy salteña.
¿Qué tiene Salta que tiene tantos creadores? Fuera de micrófono hablábamos que antes la gente también podía inspirarse más porque había más diálogo, sí, más peña. Sí.
Pero Salta siempre fue muy colonial.
Muy colonial.
De familias patricias, convengamos.
Como detenida en el tiempo. Sí,
exactamente.
Del Alto Perú.
Pero detenida del mejor modo.
Claro.
Mi abuela, que vino cuando murió mi abuelo, que era comisario de campaña cuando los comisarios eran buenos, vino después mi abuela a vivir con nosotros. Era una delicia, porque teníamos a la abuelita que nos enseñaba todo. Y teníamos un horno de barro al fondo de la casa muy grande. Y mi abuela, para que sepa la gente, y algunos en entrerrianos seguramente saben esto, amasaba según la luna. Porque cierta luna elevaba mejor el pan casero.
Para todo.
Era hermoso, porque claro. Y lo ponía en los bollos, en una mesa muy grande, los tapaba con un mantel, y yo con mi hermanito nos sentábamos a ver cómo se elevaba el bollo. Era muy bello. Yo vivía a 12 cuadras de la Plaza 9 de Julio de Salta y no teníamos agua corriente. Venía el aguatero. Y no sé de dónde aparecieron, de mi abuelo, de Perú, dos tinajas muy grandotas que venían en la familia hace mucho tiempo. Tinajas de barro, hermosas esas tinajas gigantes. Una recibía más agua y otra estaba dentro de una de las habitaciones, porque en verano mi abuela hacía ahí los refrescos, la aloja, aloja de maíz, aloja de algarroba. O sea, teníamos nuestra propia Coca-Cola dentro de casa. Era claro, fantástico.
Todo natural.
Todo era hecho, como dicen en italiano, fatto en casa. Y teníamos plantitas, etcétera, etcétera. La Negra Chagra viene de esa provincia hermosa. Les nombro algunos de los grandes músicos: el Cuchi Leguizamón, el maestro Eduardo Falú, Manuel J. Castilla, Jaime Dávalo, el ganadero. Y ahí aparecieron unos chalchas un día, que era un juego de chicos, que eran de la escuela secundaria de Salta. Les cuento de familia Patricia, porque también para pintarle Salta con exactitud de aquellos años, le digo. Las familias Patricia, que quiere decir la familia de plata, de varios apellidos, no sé para qué usaban tanto apellido. Era, si había tres varones, uno tenía que ser cura, el otro tenía que ser abogado y el otro tenía que ser militar. Tres patas importantes de esos tiempos,
claro.
Que desgraciadamente perduraron en el tiempo, ya nada. Desde que Romero, que no era de varios apellidos, fue gobernador peronista, se terminó esas familias patricias. Pero era muy lindo porque en definitiva había mucha competencia. Nacen los chalchaleros y después nacen un montón de conjuntos. Yo tenía mi propio conjunto con Pantaleón, que fue de los Cantores del Alba, con Tutu Campa, que fue de los, con Cafrune, que después se largó solo. La historia es muy bonita en Salta. Pero salen los chalchas y los frontes, y éramos competencia.
Ajá.
Claro, los chalchas eran muy aburridos cantando. Los fronterizos éramos más,
sí,
más. El quiaqueño, por ejemplo, éramos divertidos. Cantamos El Jangadero, esa hermosa canción de Jaime Dávalo. No nos animábamos con las cosas del litoral porque éramos respetuosos.
¿Hicieron canción de cuna costera de aquí,
sí, claro,
de Linares Cardoso?
Nos reuníamos acá cuando veníamos con Linares Cardoso y era una delicia. Sí. Él era muy formal, muy maestro era. Nos quería enseñar siempre algo, ¿no? Tenía una cara grandota, así
claro,
medio indio era el hombre, pero... Recuerdo que era muy lindo, lo queríamos mucho. Yo creo que si recordamos la idea de Cardoso, no sé por qué me cae la chamarrita inmediatamente. Él hacía chamarritas muy lindas. Después los changos la alborotaron a la chamarrita, pero de verdad que era un hombre hermoso. Yo creo que Entre Ríos lo debe recordar un poquito más.
¿Y de Resurrección de la Alegría?
Bueno,
Quintana.
¿Eh?
De
Armando.
De Armando.
No, de Armando. Nos llaman de un concurso que salió en televisión y nos invitan a presentar una canción. No teníamos una canción de amor, linda. Y Armando se ponía a trabajar inmediatamente y venía y me tiraba el poema y me decía, trabajá, vago. Yo creo que es una muy... Serrat es la canción que más le gusta que hicimos nosotros. Está grabada por Joan Manuel Serrat también. Él solo y yo con él en mi disco de los 50 años. La presentamos en el festival. Y yo elijo una cantante brasilera, porque la pronunciación de la brasilera era muy bonita. La cantaba en
le
español.
Le daba un matiz.
¿Eh? Le un daba matiz un matiz pasivo que no teníamos nosotros. Y la brasilera un día me llama y me dice, César, tengo que hablar con vos. Me parece que está el festival arreglado. Estaba arreglado. Salimos segundo. Antonio Carrizo era el que animaba en Canal 13 el programa. El jurado eran poetas, gente muy lúcida. No eran poetas... jurado así agarrado en la calle, no eran gente de mucha cabeza, sí. Y le digo, Antonio, vamos a retirar el Resurrección de la Alegría del festival porque está arreglado. No, hermano, no. Antonio era hermoso. Antonio Carrillo, recuerdan a Antonio.
Sí, lo gustó.
La vida, no, pero era un animador, la vida del canto.
Y tan humilde, ¿no?
No, pero aparte un hombre de una cultura enorme. Sus libros ahora se están vendiendo. Eran de colección los libros. Era muy amigo de Borges, Antonio. Aparte, un tipo, un campechano. Él nos presentaba en Radio El Mundo cuando cantábamos con los Fronterizos. Y digo, nos están engañando. No, César, acá no se engaña a nadie. Nos engañaron, salimos segundo. Y ganamos $1,000. Contejada, lo come. No sabíamos en ese tiempo todavía qué era el dólar. Con $1,000 hicimos un recital. Yo lo traje a Ángel Parra, el hijo de Violeta Parra, a Buenos Aires. Llenamos dos noche teatro, y entonces acrecentamos los $1,000. Nunca habíamos actuado con Armando en la calle Corriente. Estaba vedado para nosotros la calle Corriente. Y actuar en un teatro fue hermoso. Y luego lo traje yo a Ángel Parry, con Armando vinimos a Rosario. Y ese tema nos trampearon. Salimos segundo. Canción de las simples cosas, uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. La presentaba Festival Buenos Aires, la canción de 1972. Nos echaron en la primer vuelta. Nos despidieron.
Es un tema bellísimo.
¿Sabes? No, es un tema universal, es increíble ese tema. Bueno, hay muchas cosas por contar.
César.
No me permitan, soy muy charlatán, me tengo
24 horas no le alcanzan, sí, a César para contar. Que,
bueno, el tiempo es limitado, hablaríamos toda la mañana y de noche hablaríamos más. Lo todavía.
Limitamos, claro, la gente, porque mañana va a estar lindo.
Hoy va a estar lindo, esta noche.
Parece, perdón, esta noche. Esta noche. Va a estar lindo, dicen que va a llover un poquito, agarren el paraguas. Pero otra buena noticia, no tienen que pagar nada, Si quieren llevar más,
es por orden de llegada, es por orden de llegada. A las 21 se abre el teatro.
Es fantástico, porque gratis, muchachos, gratis.
César, para ir cerrando, hablamos del pasado, de toda su carrera, de todas esas vivencias que lo han hecho un hombre tan rico en cuanto a lo cultural. El futuro de César Isela.
No, mi presente es este momento y yo sigo haciendo cosas, viajo muchísimo por el mundo, como les conté, con mi guitarra y con mi esposa Graciela, que me banca hace apenas 45 años. Se puede, jóvenes, se puede. Es un sacerdocio lo mío, claro, ¿no? Por suerte mi esposa no me está escuchando.
¿El celo de la guitarra o no?
Pero de verdad, yo sigo haciendo cosas, recreándonos todos los días. Trato de ayudar siempre a los jóvenes, a los artistas nuevos. Lo hice muchísimo. Hubo una peña famosa en Cosquín que hice yo, que era la peña oficial en el 75, 76, 77. De ahí salieron muchos artistas que ustedes conocen las historias, los Tequi, Luciano Pereira, un montón de artistas. Y de verdad que me da mucha satisfacción hacerlo. Cuando hay algo que yo me parece que huelo, que suena lindo, la poesía. Yo creo que hay que recrearse todos los días, hay que inventarse todos los días, más allá de que cuando nos presentamos, obviamente, tenemos que cantar las canciones que le gusta a la gente y que son de la gente, en definitiva. Uh-huh. Mucha gente canta temas que no saben que son de nosotros y le ponen otros autores.
Qué lamentable también no saberlo, desconocerlo.
Muchas,
¿no?,
gracias a ustedes por esta calidez que me regalaron. Placer. El único no bueno que me despertaron así te medio en el hotel.
Ya lo sabíamos para la próxima vez.
Una alegría tenerlo, César, realmente. Que nos cuente tantas anécdotas, porque uno a veces habla de cómo una persona se cultiva.
Con los Fronterizos, perdón, vinimos varias veces a esta radio. ¿Cuántos años tiene este edificio?
Como la radio tiene 72 años.
Yo vine varias veces con los Fronterizos solo.
En el auditorio seguramente,
sí, sí,
que estaba acá.
Sí, sí, sí. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Gracias.
Han sido muy buenos, gracias, conmigo.
Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Maravilla, Lucio, canción de las simples cosas, Patricia Sosa, Lito Vitale, César y Cela.
Bueno, todavía estamos conmovidos, la verdad.
Sí, con tantas porque historias.
Porque nos decía Ezequiel, una frase que lo vamos a dar a conocer, tuvimos un pedazo no de la historia de la música, de la historia argentina aquí presente. Porque todas las cosas que nos contó, hablando al aire y fuera del micrófono, realmente increíble.
Nos ha nutrido tanto.
Eso es vida, eso es cultura. Porque la cultura muchas veces no es leer un libro, es vivir cosas.
La
cultura
la experiencia.
Y realmente una persona tan, tan amable, tan afable.
Y tan humilde.
Tan humilde. Conmovidos todavía seguimos por la presencia de
César. Y seguiremos no todos los días.
Tenemos el orgullo de compartir unos minutos con un maestro como es él, porque es un maestro, un verdadero maestro. La verdad que esta noche para disfrutar. Lamentablemente el teatro, 3 de febrero, va a ser un lugar un poquito acotado
pequeño
en cuanto al público,
claro.
Para la gente que va a ir a verlo a César y Cela. Además, como uno lo ve, parece un joven, porque la vitalidad que tiene, está cumpliendo 60 años con la música.
Tanto para dar 60 todavía.
60 años con la música. Era un jovencito, tenía 17 años y ya estaba en una... con un compromiso tan grande en la década del 70. Impresionante, realmente, y conmovido.
¿Qué más decir?
Un lujo.